Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en Radio Amadeus, en El Juglar de los Jueves FM 91.1, programa número 71. Nos tomamos 15 días de vacaciones en el aire junto a Jorge Ávila para hablar un poco de cine. La semana pasada estuvimos con las películas argentinas de los Oscars y ahora nos fuimos a la trilogía del dólar, donde aparece el Spaghetti Western, de la mano de Sergio Leone, con la música de Ennio Morricone.
Exactamente, sí, fue una dupla importante en una etapa interesante del cine italiano, porque las películas en realidad se filmaban mayormente en España,
en
¿no?
En España, exactamente.
Tenía locaciones adecuadas por características geográficas al lejano oeste que pretendían reflejar. Y fue considerado un subgénero, o sea, el western en sí ya era una tradición, pero en Hollywood misteriosamente dejaron de filmar, a mediados de los años 50 dejaron de filmar western de gran calidad y pasaron a hacer películas de suspenso, de terror, de dramas y otro tipo, y comedias. Y los western estaban muy, muy devaluados. Leone toma esto cuando ve que el mercado, entre otras cosas, en Hollywood lo dejaron hacer porque no convocaba,
claro.
lo hacían con poco entusiasmo y no convocaba a la gente eso. Leone toma esta idea y empieza a trabajar en los años el primer, de todas maneras, ojo que no fue el fundador de Spaghetti Western.
No.
Hubo un gran director que se llamaba Raoul Walsh, que hizo el primer Spaghetti Western en 1958.
¿El italiano? No.
Raoul Walsh es el director del corto Maltese.
Ah, te pregunto por esto, porque me imagino que se llama Spaghetti Western porque León es italiano.
Claro, pero es que la financiación era italiana.
Ahora sí, ahora
ahí, ahí venían los espaguetis.
Ahí venían los espaguetis.
Si no, no había película.
Perfecto.
León hace como, no sé, un montón de películas. En total los Spaghetti Western deben ser 500.
Un
más.
Montón, una fábrica.
Una fábrica. Y no era solamente Sergio Leone, había tres Sergios. A ver si me acuerdo todos correctamente. Sergio Leone, Sergio Corbucci y Sergio Solima. Tres jóvenes directores.
Frename acá. Vamos a los auspicios y desarrollamos la trilogía de Sergio Leone con Morricone. Y ahí vos amplías todo tu conocimiento del cine en esta etapa importante en la década del 60 del cine mundial. Auspicios y volvemos.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi, los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios Inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar.
Bueno, estamos acá hablando un poco con Ricardo Piñeiro y con Jorge Ávila de lo que denominamos el Spaghetti Western o cómo se hicieron tantas películas del lejano oeste, como se conocía en el cine antes de los 50, pero filmado por italianos en España.
Ese era la matriz, digamos, de este tipo de producciones, que tuvo rápidamente una gran cantidad de seguidores, ¿eh?
Sí, claro.
Se transformó,
sí.
Si bien la crítica los mataba y la verdad que había películas que no eran de primera calidad ni demás, ni actores tampoco, de gran calidad, de pronto empieza a aparecer un público específico que sigue a esta gente. Y aparecen también actores que se trasladan del otro lado del Atlántico, que es el caso de Clint Eastwood.
Claro.
Clint Eastwood después se va a filmar porque a él en Hollywood ya lo habían encasillado en ese rol de Harry el Sucio. Claro. Y hacía solamente policiales y estaba cansado también. Y dijo, vamos a probar. A él le gustaban los westerns.
Sí.
Así que
aparte daba con el ficto rol de western.
Sí,
estamos hablando, por ejemplo, que él fue protagonista de Por un puñado de dólares.
Exacto, por ejemplo, esa es una de sus grandes películas. Después el cine norteamericano va redescubriendo el western a mediados de los 60, cuando ve que en Italia empieza a producir este tipo de películas que aparecen en el mercado norteamericano. Acá se entiende la calidad de industria, sí, genuina que tiene el arte también, porque los mismos norteamericanos dicen, bueno, ¿qué pasa que no se filman western en nuestro país? El tema seguía siendo económico y entonces ¿qué hicieron? Iban a filmar a México.
Exacto.
Los western. John Wayne, por ejemplo, aparecen dos o tres western en el final ya de su carrera, pero filmados en ciudades mexicanas, Ciudad Juárez, Laredo, lugares.
Sí, de hecho, Por un puñado de dólares, la historia cuenta que tras la muerte del presidente mexicano Benito Juárez en 1872, hay un caos en esa zona y un forastero llega a un pequeño pueblo fronterizo de San Miguel, sería, y ahí es el protagonista, es este forastero Clint Eastwood, uh-huh, en esta película, digamos. Es tan real lo que vos decís, es porque está esto también de muchos westerns que hablaban de la Nueva México o la Nueva California,
claro,
digamos, y ahí se mezclaba un poco el mexicano con el norteamericano de Estados Unidos.
Uh-huh. Los estadounidenses, que eran los que manejaban las grandes productoras, en ese momento estaban totalmente absortos en otra línea de trabajo, y aprovechando esto, tanto Sergio Leone como otros directores que también lo acompañaron en esto, fueron empezando a surgir y a traer figuras de Hollywood para,
claro,
para las producciones, además de darle lugar a talentos locales. Por ejemplo, Franco Nero también aparece en algunas películas importantes, y había otros actores de muy buen nivel.
Charles Bronson,
actores de muy buen nivel que participaban de estas películas, que tenían un éxito de público notable, ¿no?, en su momento.
Contame el estilo que tenía Sergio Leone para filmar.
Hay un tema que es interesante también analizar, porque él filma en espacios abiertos, planos largos, muy complicado a veces para grabar. La mayoría de los westerns que tienen esas escenas de largo alcance, con persecuciones y demás, tienen el sonido de doblaje, son dobladas por los mismos actores, ¿eh? No es que hayan llamado a alguien para hacer doblaje porque tenían que pagarle, sino que el mismo actor hace la escena, dice dos o tres cosas y después graba lo que dijo y se ensambla en el montaje. Ahí también tenés un trabajo formidable desde el punto de vista técnico. Todos los técnicos que trabajaban en esa película eran de primer nivel, ¿no?
A ver, si yo mal no recuerdo, porque muchas de estas películas yo no las vi en el cine, pero las vi en Sábado de Superacción,
claro,
en Canal 11, que las daban
con frecuencia.
Y Me acuerdo de que él filmaba o planos largos, así como que te mostraba el paisaje o la fotografía de la película, o iba al detalle de la mirada, las manos, por ejemplo, en un duelo, la transpiración del hombre del oeste, sus armas, el detalle, el plano corto de uno que se batía de un duelo con otro. Entonces todo el tiempo parecía como si fuera una, como una pelea, como si fuera boxeo, es lo que yo entiendo, uh-huh. Y en una escena de un duelo en el lejano oeste. Exacto, el detalle, sí, de la filmación notaba.
Y lo que se veía también eran habitualmente peleas de taberna. Exacto. Las tabernas que las destrozaban. y curiosamente, la llegada del Spaghetti Western al cine permitió que muchos latinoamericanos radicados que se habían ido de nuestro país o de los países vecinos por distintas razones, tuvieran un ámbito de trabajo.
Claro.
Porque encontrar gente con características físicas parecidas a indios no era tan fácil en Finlandia, claro, o en Suecia, claro. Así que, o en Francia. Así que muchos latinoamericanos participaron en estas películas. Hace no mucho, Viggo Mortensen, que ahora acaba de estrenar una película que ya está en cartel, que es muy buena, él contaba que en una oportunidad, ya cuando era chico, ya había regresado a Europa, y se sorprendió porque vio a uno de los ídolos del equipo que seguía con gran pasión. No quiero nombrarlo porque...
San Lorenzo. Te iba a decir, y casi un artista local ya a esta altura.
Claro. Uh-huh. Y vio un western en una de estas tardes que vos decís, de superacción, y lo ve a uno de sus ídolos de niño. ¿Quién era? Héctor Beira.
Ah, mira.
El bambino, el famoso bambino Beira, hacía de extra. Él estaba jugando en el Torreón, un equipo mexicano de aquellos años, de finales de los 70. Y para participar de las películas hacían casting, avisos en los diarios. Y había visto en el diario $500, y por $500 vamos.
Exacto. Lo que me llamaba la atención también de esas películas, o por lo menos del cine de Sergio Leone, es que era poco diálogo, el guión era corto, los parlamentos, los protagonistas eran nada, era más el gesto y lo dúctil, lo duro del personaje, que no, hablaban muy poco y eran monosílabos o pocas palabras, iban al detalle, a si nos tenemos que batir a duelo, nos tiramos a duelo, si tenemos que romper una taberna, si tenemos que montar a caballo, pero cuando hablaba era muy cortito.
Yo creo que en eso influyó mucho Clint Eastwood, que es un estilo lacónico, pero muy 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 preciso, digamos, en sus intervenciones. Y sí, la mayoría de los personajes centrales, los principales protagonistas, tenían esa característica de ser de pocas palabras, digamos.
Pero estas películas para mí tenían muy poco, si no hablamos de la música. Mm. Que la música era de uno de los genios del siglo XX,
el gran
Ennio Morricone.
Exactamente.
Que esa dupla de el cine de Sergio Leone con la música monumental de Ennio Morricone hacían una película que te llamaba la atención, ¿no? Digamos.
Siempre. Sí, sí, sí.
Háblame algo de Ennio Morricone.
Él hace honor a su nombre, porque Ennio fue el gran poeta de los romanos, después de Virgilio, Homero. Ennio era un poeta muy, muy reconocido, por eso le pusieron ese nombre los padres, el músico. Creo que es de Milán, nacido en Milán. ¿No?
Sí, nació en Milán y después sí, pero todas sus obras las hace en Roma.
Las hace en Roma, claro. Y tiene una ductilidad, aparte una capacidad de creación que abarca todo tipo de cine, además y logra que se realce, como en el caso de los Spaghetti Western, todas las acciones, toda la calidad de la película y demás. Pero ojo que en esa época también ya estaba haciendo música para otros grandes directores europeos.
Sí, por supuesto. Sí.
Como Roman Polanski, que hizo la música de Búsqueda Frenética, que fue una película extraordinaria de Polanski, que pasó un poco desapercibida en la historia fílmica de Polanski, pero fue la primera película que filmó en Europa, después de tener que irse claro. de los Estados Unidos.
Bueno, vamos a escuchar un poco la música de Ennio Morricone de Por un puñado de dólares. Mm.
We can fight.
todo lo que contamos de las películas de Por un puñado de dólares, sin esta música no es nada para mí.
Exactamente.
Es toda la música en esto.
Una música que te marca la tensión y el nivel de aventura que significaba aquel viejo oeste del siglo XIX que reflejan las películas que hacía Leone, ¿no?
Hay una historia de color, si querés, color verde por un tema de plagio, claro, que tiene Por un puñado de dólares, que es por la película Yojimbo de Kurosawa, que Kurosawa, el director y productor japonés, le hace juicio a Leone porque dice que se basó en Por un puñado de dólares en su película Yojimbo. Quiere correr de los años, le gana por derechos de autor, y los guionistas japoneses, porque tenía un socio Kurosawa, ganan el 15% de las ganancias de Por un puñado de dólares. Y Kurosawa dijo, entre otras cosas, que gané más dinero con un puñado de dólares, claro, que por su creación Yojimbo.
Te iba a decir, porque fue un éxito de taquilla increíble.
Exactamente. Y y de ahí, digamos, de Por un puñado de dólares, hay una segunda parte, si se quiere, de hecho el nombre indica eso, que es Por unos dólares más, de Leone. Ya instalado, digamos, como, digamos, el, digamos, entre comillas, el creador, o por lo menos el hacedor de este spaghetti western.
Exacto. Y además, como hablábamos antes del nivel de intercambio que había con los originales actores de western y la historia de los western estadounidenses, muchos actores que empezaban a decaer, a no tener tanta preponderancia en las películas que se hacían en Hollywood, iban a filmar con Leone porque les convenía. Lee Van Cleef, por ejemplo.
Exacto. Ahí aparece Lee Van Cleef y también aparece Jean-Marie Volonté. Esta es la historia de dos cazarrecompensas.
Dos cazarrecompensas, ¿no? Que fueron famosos, el nivel de persecuciones.
Exacto.
Hay un grupo de actores que se formó y que trabajó con Leone, que son de muy, muy alto nivel, y que la crítica, digamos, que no tuvo demasiada percepción del fenómeno que significó esta etapa del cine italiano. En ese momento, claro, estaba el cine italiano su esplendor, como Fellini, exacto, Antonioni, Monicelli.
Estamos hablando del año 1966.
Esto es del 60 al 80.
Exacto.
Ya en el 80 empiezan los norteamericanos a firmar su western propio, que te decía, en México, porque era más barato.
En los 80 vuelve Estados Unidos a hacer western.
Claro, y western de calidad, algunos, ¿no? Silverado, por ejemplo. Ahora no me viene a memoria. Pero tienen varios western que son de muy buen nivel, ¿no?
La trama de Por unos dólares más es el protagonista, que es un cazarrecompensa, lo llaman el Manco, uh-huh, comparte con la otra dupla, con Iván Cris, que era un ex coronel del ejército, se unen porque se enteran que un ladrón de bancos, al que llamaban el Indio, había quedado en libertad. Entonces van en busca de este.
Claro.
Y a buscar esa recompensa de este ladrón, digamos. Uh-huh. Esta es la idea de esta película que marcó también y fue importante para el cine de León. Y era más original el guión este, que según lo que decía Kurosawa, con respecto a Por un puñado de dólares.
Y sí, si Kurosawa lo decía, sí, había que tenerlo en cuenta. Pero.
Y también en esta película se ve estos nombres mexicanos que decís vos, porque se habla de que el banco se llamaba El Paso. Claro. Tiene mucho que ver con esto de la frontera de Estados Unidos con México, digamos. Y se mezcla un poco también el latino, este que vos decías, en el cine anglosajón o en Estados Unidos.
Efectivamente, ese cruce se empieza a hacer más visible en esta etapa. Y después, digamos que no. El tema fue que Leone falleció muy joven, era un hombre de 60 años cuando,
¿ah, sí?,
cuando falleció. O sea, no tuvo continuadores, los italianos no volvieron a tener directores de que estuvieran en estas búsquedas. En fin, se quedó un poco baldío. Y finalmente aparece el dúo este famoso de Terence Hill y Bud Spencer,
sí, con Trinity.
Trinity, etcétera.
Que pero eso sería más para el humor.
Era más humorístico que otra cosa, ¿no? Eran western muy light, digamos.
En los sábados de superacción te mezclaban un poco del western serio, claro. Y a veces aparecía alguna de Trinity como para bajar un poco y atrapar también al televidente, porque los que veíamos estas películas en televisión en la década del 80, en Canal 11 en ese momento, uh-huh, también te quedabas con alguna comedia. Y este dúo de Bud Spencer con el rubio, no me acuerdo.
Terence Hill.
Es decir, era muy divertido, digamos. Porque se tomaban en sorna estas películas de western del duro. Estos eran unos antihéroes torpes, padre, que te divertías un
poco. Se equivocaban cada 5 minutos.
Era como Porcel y Olmedo en el western, ¿no? Sí. Digamos, una cosa así. Y ya que estamos hablando un poco de este cine, dijimos que en paralelo va la música de Morricone, que Morricone hacía música para estas películas, pero ya era un artista a nivel internacional con el cine. Lo venían a buscar de todos lados y hacía música para películas de distintos géneros, no solamente focalizado, centralizado en el spaghetti western.
Yo recomiendo un documental que se llama Morricone, que se está dando en streaming en este momento, de Glanz,
sí,
el maestro. Es una gran historia que relata toda la carrera artística de Morricone, que fue brillante realmente. Además, cuenta detalles de su vida personal, que era muy riguroso, un hombre muy aplicado y que tuvo, como decís vos, ¿no? la virtud de no hacer prevalecer un género con su música, sino que él era parejo en todo lo que hizo, y lo hizo con un alto nivel de calidad.
En su Spaghetti momento, el Hollywood quería que él se vaya a vivir a Los Ángeles. Exacto. Para tener la mano, él dijo que yo de Roma no me muevo, todo lo hago desde ahí porque me inspiro ahí. Además, aparte era una persona que volcaba todo el arte en la música, pero tuvo una vida muy triste. De hecho, tuvo cierta depresión o cierta amargura. Su padre lo obligó a ser músico, después le agradeció eso, pero en su momento lo sufrió mucho, lo padeció, y en este documental lo explican muy bien. Hace poco en nuestro programa vino unos músicos, Ostradamus, el guitarrista de esa banda, uh-huh. Goyo, le gusta mucho el cine, y hablamos del arte de Ennio Morricone, que falleció en pandemia. En plena pandemia él fallece, y la verdad que me puse muy triste, me emocioné mucho cuando me enteré, porque a mí, yo fui a ver muchas películas por la música de Morricone, me interesaba más la música, quizás después veía una gran película, pero cuando sabía que había música de Morricone yo iba a verla, porque era fanático de su música, a ese nivel llegué de admirarlo tanto que si había música de Morricone esa película la había que verla.
Realmente un maestro.
Sí. Vamos a escuchar un poco la música de Morricone en Por unos dólares más. Una de esas partituras se llama El vicio de matar, que mucho tiene que ver con el spaghetti western que hacía Sergio Leone. Thank you.
go, go. Go, 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 go.
Bueno, estábamos acá dialogando con Ricardo Piñero, que es nuestro operador técnico, y con Jorge Ávila, de la música de Ennio Morricone y el recurso que tenía de esto de la orquesta, de la voz de un cantante, o silbando, o cómo le encontraba de no poner solamente una orquesta de instrumentos, al humano, la música, la voz, el que hay una persona atrás que musicalizaba y que llevaba toda la partitura, la obra, la llevaba una persona. Y en ese momento no estaban todos los avances tecnológicos que tiene la música hoy. Era atracción a sangre, nunca no, mejor
por supuesto,
dicho.
Y hecho de un modo que todavía hoy a uno lo conmueve, digamos, porque entiende que puso toda la potencia creativa en cada estrofa, ¿no? La verdad que tanto la música de Por No Dólares Más como por Un Puñado de Dólares es extraordinario.
No, es un genio. Y esto que a mí me pasa como Morricone, porque soy muy fanático, ya pierdo lógica, ¿no? Y aparte no soy músico, entonces todo lo que escucho me parece muy bueno. ¿Cómo te vas llevando a la escena? En la primera canción que escuchamos, que Ricardo Piñero nos pone, que en El Vicio de Matar, se escucha como un galope de la música, que vos tenés ganas de montar y salir.
Sí, sí, sí.
Que salir a andar a caballo. Y vos ves escuchás esa música y tenés en tu imagen, ves ahí a una persona galopando en el lejano oeste. ¿Cómo te transporta a la música, te lleva al lugar? Y a mí me encanta, la verdad.
Sí, no, tiene todas las características de música realizada en el lugar donde sucedieron las cosas, claro. Que era el lejano oeste del siglo XIX, como decía antes, y estaba hecho en Roma donde en un estudio Ennio se inspiraba y concretaba esta musicalización tan importante. Yo te decía también de las películas de Polanski. Él musicalizó varias películas de Polanski, pero después, bueno, no siguieron juntos, pero Morricone tenía la característica que rápidamente impactaba,
claro,
a los grandes directores, a todos, porque era un maestro eximio.
Y además vos tenías una historia, ¿no? Le contabas o le llegaba el guión y él automáticamente le encontraba la música que iba para esa historia. Y además es un músico de directores, porque hay directores que tomaron quizás la obra que él hizo en los 60 para películas que tienen 5 o 10 años para atrás. Entonces, Tarantino es uno. Tarantino,
exacto,
en su filmografía, que va de los 90 a los 2000 hasta ahora, ha tomado clásicos de Morricone de películas anteriores. Y le da importancia Tarantino a la música en sus películas porque te dan ese aporte en ese clima todo el tiempo. Y ha hecho en paralelo con sus obras, con sus películas, el soundtrack de las películas. Y en muchas películas de él fue a Morricone de décadas atrás.
Sí, sí. De hecho hay programas y si los buscas en las plataformas de canciones, la música de Tarantino es un clásico, sí, sí. Ya Tarantino como musicalizador también, ¿no?
Los invito a nuestros oyentes que busquen en plataformas digitales y que pongan Ennio Morricone y van a ver un montón de obras, de grandes películas que quizás no, ellos no recuerdan la música, pero cuando van a escuchar la música puntualmente van a decir, esto yo lo escuché, y te vas a acordar de la película, y cuando te acuerdas de la película vas a ver que la canción coincide perfectamente. Pasamos a otra película de Sergio Leone y cerramos ya esta trilogía y nos tenemos que ir con El bueno, el malo y el feo, ¿no? Digamos,
imprescindible
la, exacto, ¿no? Acá filmografía de la historia León. que Clint Eastwood es el bueno, Lee Van Cleef es el malo y Ellen Wallach es el feo, ¿no? Este western que fue acá hay personajes que vos nombraste o que los conoces bien. El guion era de Luciano Visenzoni y de Sergio Leone, que eran como una dupla, y no sé si después siguieron juntos o se separaron, no sé cómo es ese vínculo, pero...
No, lo que te comentaba también, él falleció muy muy joven, Leone, en 1969, entonces ya después no pudo, no continuó su tarea creativa, no había nadie del nivel de él como para hacer una continuidad.
Acá se ve bien en esta película lo que decíamos anteriormente de las tomas, del detalle de las personas, y observando al protagonista, sus manos, la transpiración, los ojos y también el plano extendido. Y acá se da la historia cuenta, digamos, del caos que se vio en Estados Unidos con la guerra civil. Y se detalla muy bien algo que tiene que ver con la historia de esta región, con la batalla del Paso de Glorieta en la campaña de Nueva México del año 1862, y reivindicada en esta película 100 años después.
Una historia muy interesante desde el punto de vista geográfico también, porque México perdió una cantidad de territorio muy importante.
Claro.
Le atribuyen al general Santana una de las derrotas más importantes en la historia iberoamericana.
Y El bueno y el malo y el feo se basó mucho en la historia. Es que ese quizás el que más tiene biografía histórica verdadera, no tanto como las otras que comentamos anteriormente, por un puñado de dólares o por unos dólares más, ahí hay más creación. Esto... hay como un trabajo de archivo de ver lo histórico que pasó en ese momento entre Estados Unidos, México y esa región.
Esa región que
se mezcla mucho. Y la música, obviamente, que Morricone es muy fuerte ahí, digamos, como para tener en cuenta.
Es el auténtico Tex-Mex.
Exacto. Te iba a decir algo. Después que falleció Sergio Leone, que fue un joven... ¿se cayó el Spaghetti Western o hubo otros que tomó la posta y lo continuaron un tiempo más?
No hubo otro. Se hicieron algunos más, pero muy pocos. Y como te decía, rápidamente los directores y productores, sobre todo norteamericanos, estadounidenses, vieron la posibilidad de empezar a hacer nuevamente westerns de nivel competitivo.
En la década del 80.
En la década del 80, sí, sí. Ya, y mediados del 70 y en la década del 80. Y hubo varias películas. Hace un rato comentaba Silverado. También a Paloaza, que a mí es una hermosa película ambientada en el oeste, con Ed Harris y Viggo Mortensen, que trabaja en varias películas Viggo Mortensen del lejano oeste, pero en papeles menores,
okay,
en sus comienzos. Después no volvió sobre esos roles.
Bueno, el cine de Estados Unidos cada tanto vuelve al western, cada tanto aparece alguno.
Es un clásico, sí, ¿no? Para ellos.
Me pienso en Secreto en la Montaña,
por ejemplo.
En Danza con Lobos, que es un western.
Sí, sí,
y, totalmente. Y también es como de, digamos, fue como una superproducción donde tenemos a Kevin Costner como protagonista que se enamora de una. No sé si es piel roja o una de estas tribus que hay allá, digamos, y
sí,
es una historia que lleva a los Oscar también.
Una comanche que en realidad era una de las actrices del momento. Estábamos diciendo, el Danza con Lobos, además es una apuesta muy jugada de Kevin Costner porque la produjo él, porque no encontró quien quisiera hacer esa historia.
Claro, sí, es verdad, fue rechazada.
Mostraba una especie de reivindicación de los pueblos originarios.
Exactamente. Entonces ahí
la academia dijo no.
Sí, sí, aparte en Hollywood, ¿no? Digamos, sí.
Exacto. Claro.
Bueno, vamos a volver a Ennio Morricone y vamos a volver a la música de Lo Bueno, del Bueno, el Malo y el Feo.
Maravilloso.
Thank you.
Bueno, yo creo que estoy fascinado con la música.
Ya estamos en éxtasis.
Totalmente. Yo te agradezco mucho que estés acá, Jorge Ávila. La verdad que pasamos dos jueves, como tantos que pasamos el año pasado, de buen cine y de muy buena música. En este caso con la música de Morricone, que para mí está más arriba. Y esto no termina acá, porque vamos a tener una segunda parte, ¿por qué no una tercera parte de Ennio Morricone? Porque su música atravesó, creo que, la historia del cine de los últimos 50, 60 años, sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas, y la verdad que es un placer para mí compartir estos programas con vos.
Agradecemos a Ricardo Pinto. Nos vemos el mes que viene.
Sí. Sí, terminemos enero.
Ya está, por enero ya hicimos. Ahora, el mes que viene u otros meses, arrancamos ya firmemente con nuestra tercera temporada, con otro especial con Jorge Ávila, acá en El Jugular de los Jueves. Gracias. En este verano, en estos últimos dos jueves, El Jugular se llama Jorge Ávila. Uh-huh. Y otro jugular de este programa importante es Ricardo Piñero, que es nuestro operador técnico, así que agradecemos mucho a él que nos acompaña y es el mentor de este programa, a Yanina Salvador, nuestra productora periodística, y a Paula Pereira, que está en los flyers, diseños y redes sociales. Nosotros nos vemos la semana que viene y nos terminamos con más Morricone acá en El Jugular del Jueves. Buena semana para todos.
Buena semana.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto, atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.